Bueno, nos hemos acercado hasta Archanda, pues para conocer un poco cómo está ahora mismo el equipo, porque el tiempo de Copa y el tiempo de las ventanas FIBA hace que cambie un poco la perspectiva, y seguramente tienes un poco de tiempo para pensar. Y quién piensa más en este club, en el presente y en el futuro a medio y a largo plazo, evidentemente, es Rafa Puyo, que es su director deportivo. Rafa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Digo eso precisamente, ¿no? Porque seguramente el mes de la Copa, el mes de febrero, es un momento en el que no sé si hay tiempo como para plantearse cosas, para echarle un poco la vista atrás y decir hacia dónde vamos desde este momento, porque hasta hace dos semanas esto no paraba, ¿no? Partido europeo, la Navidad, todo seguido.
Sí, está claro que es un buen momento para replantearse cosas, para incluso mover ficha y recomponer un poco plantillas, ¿no? Porque aparte del parón de las ventanas FIBA, pues está la semana de la Copa del Rey. Al final son tres semanas en las que no se compite y en la que, bueno, es un buen momento para aprovechar, poder fichar algún jugador que tenga tiempo para entrenar y adaptarse. Aunque es verdad que está la dificultad de que muchos equipos pues tenemos muchas bajas de jugadores que están con sus selecciones nacionales y que, bueno, hace que ese periodo que podría ser muy aprovechable para entrenar y adaptar nuevos jugadores, pues no lo sea tanto, ¿no?
Es curioso las circunstancias tan distintas que han llevado al fichaje de ayer confirmado, bueno, presentado oficialmente de Malcolm Casalón, y lo que sucedió con Omar Silverio, ¿no? Parece mundos distintos, ¿no? Uno que llega después de que se ficha, ¿no? Y otro que no tiene la fortuna de encajar en el momento adecuado cuando el equipo lo necesitaba, ¿no? Porque es claro, ¿no? Llega tres semanas tarde, los jugadores, los roles ya están predeterminados y dices, ¡jo! Este chico no nos ha llegado, pero parece como que tocó mucha madera, que viene bien, en buena forma, con buena dinámica y encima sin ruptura de contrato ni nada por el estilo, porque él termina su contrato en Francia. Parece que lo de Casalón como que ha llegado en ese buen momento.
Bueno, por eso cuando fichamos a Omar Silverio, pues había esa cláusula que se podía prolongar el contrato hasta final de temporada o cortarlo en este parón y bueno, pues desafortunadamente, porque lo que nos hubiera gustado es que él hubiera tenido un rendimiento alto y nos hubiese ayudado a ganar pues más partidos, pues desafortunadamente pues tuvimos que ejercer el corte, o creímos que es lo que teníamos que hacer, y bueno, pues se presentó una oportunidad de fichar a Malcolm, que bueno, creemos que es un jugador de mucha calidad, que su adaptación en principio debe ser rápida por su experiencia en diferentes equipos europeos y que acababa contrato y que está en forma, ¿no? Porque ha estado jugando hasta el pasado viernes en la Copa en Francia y bueno, creemos que nos puede aportar mucho en dos posiciones, ¿no? Además, en la de dos y en la de tres.
Eso que te provocará, eso, bueno, es Jaume el que ordena un poco, ¿no? Luego por dentro las circunstancias, claro, provoca un ajuste distinto, ¿no? Al que se tenía hasta ahora, quizás Rubén, que pueda estar más de dos o no, pero sobre todo por un activo del club como Chris Koulamae, que le hemos visto un poco despistado. No sé, despistado si en el tema también de no tener confianza, de ser una de lesión, que eso también influye lógicamente, sino de decir, juego de base en Europa, en ACB no juego. Estas cosas que difícil es, ¿no? De poder compaginarlo. No todo el mundo es el Unicaja, ¿no? Ahora que vamos a hablar un poco de la Copa, en el que hay 14 tíos que todos funcionan, parece desde fuera, todos funcionan muy bien.
Bueno, está claro que para los jugadores es una nueva realidad también esta de las convocatorias, ¿no? Y tienen que acostumbrarse a ello, porque no es solo el Unicaja. Yo el otro día hacía cuentas y creo que hay 10, 11 equipos en la Liga ACB que tienen más de 12 jugadores en su plantilla. Entonces, bueno, porque hablamos de Unicaja, pero el Real Madrid, por ejemplo, dejó a sus dos americanos fuera de las convocatorias en la Copa del Rey. Entonces, bueno, es algo que viene para quedarse. Cada vez jugamos más partidos, cada vez la exigencia física es mayor y lo que tienen que hacer los jugadores es mentalizarse y estar preparados para rendir al 100% cuando les toque.
Estas últimas temporadas yo creo que el equipo ha sabido resolver situaciones complicadas, ¿no? Sabiéndose un poco en el filo, ¿no? Sabemos que los 8 o 9 de arriba son, podemos decir, inalcanzables por presupuesto, sobre todo por presupuesto, y evidentemente eso te crea más facilidad para hacer plantillas. Pero a partir de esa posición, como tengas 2-3 días malos, 2-3 partidos seguidos malos, te colocas en una situación complicada. Digo, eso de jugar en el abismo, en el límite, en el filo de la navaja, se resuelve bien, pero desde dentro entiendo que tiene que ser también un poco de estrés, ¿no? Es decir, sé que estamos en el camino correcto, que las más o menos los números de la temporada pasada son similares a los de esta, sé que el partido contra Girona, pues si lo sacamos o volvemos a tener nuestro espacio, sé que tengo partido europeo en Miribilla con mucha ilusión, pero claro, dices, jo, es que en 4 días se me va el traste y tengo que cambiar un poco toda la mentalidad, que ahora mismo dices, va por un guión más o menos preestablecido, ¿no? Yo creo que nadie se debería volver loco donde está el equipo ahora mismo.
No, efectivamente, yo creo que es nuestra realidad, la de estar ahí, pues eso, la posición 12 para abajo, y por supuesto que somos ambiciosos y nos gustaría pelear por estar más arriba, pero tenemos que entender que la situación que estamos ahora es algo lógico, es una posición y estamos mentalizados y preparados para estar en esa posición y no ponernos excesivamente nerviosos. Claro que genera estrés, claro que genera preocupación el ver las posiciones de descenso cerca, pero también la realidad es que estamos mejor que otros equipos, ¿no? Y que, como dices, tenemos, creo, un calendario en la segunda vuelta en la que recibimos a varios rivales directos y, bueno, pues evidentemente hay poco margen de error y tenemos que sacar esos partidos, pero si lo conseguimos, pues conseguiremos el objetivo y, bueno, creo que una ventaja que quizás podemos tener respecto a algún otros equipos es que nosotros somos muy conscientes de ellos desde que empezó la temporada y tratamos de mantener la calma y de generar confianza tanto al cuerpo técnico como a la plantilla.
Los que se han pasado por un hotel en la Copa sabe perfectamente, digo, concentración, número de representantes. Me ha resultado curioso que este año, yo creo, de los pocos que he visto que jugadores han saludado en pista a sus representantes, dándoles abrazos y casi casi como enseñándoles, cuando normalmente el representante es alguien que suele estar un poco en segunda fila. Y digo, me refiero sobre todo por el hecho de que llega el momento de la Copa y parece como que hay muchos que empiezan a pensar ya en el año que viene. No sé si mis compañeros de Valencia igual se me enfadan, pero a mí no me gusta nada que estén hablando de tres tíos que va a fichar Valencia para la temporada que viene. Y justo uno de los mejores de cada equipo de la zona noble, entre comillas, pero ya sabemos quiénes son, ¿no? Los que tienen menos presupuesto. Esto que empieza a darse ya es difícil, ¿no? ¿Cómo convivís con eso? Y sobre todo en la Copa, ¿no? Que tenéis a todos los representantes del mundo con sus segundos, subalternos, terceros, porque Emisco no está, pero está pues Carro, ¿no? Que se llama. Hay un montón.
No, pero Carro es de otra agencia, es la de Emisco, ¿eh? Bueno, allí los representantes tienen que hacer también su trabajo y bueno, y dejarse ver y reunirse. Yo tuve varias reuniones en la Copa con diferentes representantes y por supuesto que se habla de nombres, se habla de futuro, pero bueno, yo creo que eso es algo lo que cualquier jugador profesional y cualquiera de nosotros que estamos en este mundo del baloncesto profesional estamos acostumbrados y no debería tampoco descentrar demasiado porque el jugador que lo está haciendo bien sabe que va a tener ofertas de cara al año que viene y el que lo está haciendo mal seguramente está buscando ya equipo para... Le dice a su representante, esto no va bien, el año que viene tendré que estar en otro equipo, vete buscándolo ya, ¿no? Entonces es algo normal y yo creo que hay que tomárselo con deportividad, ¿no? Y saber que a nuestros jugadores los los pueden tocar, pero también que nosotros pues podemos preguntar por otros jugadores, ¿no? Esto es lo habitual.
Rafa, ¿cuándo empieza uno a mirar para la temporada siguiente? Entiendo que durante el año pues tienes tu, ¿no? Tu portafolio, ¿no? En el que jugadores, contratos, etcétera. Pero uno empieza a lanzar, no sé si algún mensaje, una vez terminada la temporada, un poco antes, porque sé que ha habido apuestas en este club, además, de forma muy distinta, ¿no? Que en junio estaban todos fichados, otras veces que se llegan a acuerdos más tarde, etcétera, etcétera. Entiendo que ese trabajo y sobre claro, ¿y en quién te apoyas? Porque hablas con el entrenador, entiendo que sí, pero de cara a la temporada depende de quién tenga contrato, quién no tenga contrato. No sé cómo lo llevas tú personalmente.
Bueno, a ver, toda la temporada estás pensando, y mirando jugadores y manejando bases de datos para tanto por si hay, durante la temporada tienes que hacer movimientos como para la temporada siguiente. Eso es así y bueno, cuando se empiezan a concretar más cosas, bueno, pues este parón de la Copa, como en la Copa, como te he dicho, pues siempre hay reuniones y ahí se habla con representantes y se empiezan a, digamos, a barajar nombres más concretos, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente hasta que no acaba la temporada normalmente no hay movimientos, a no ser que sea algo muy claro que nos convenga a las dos partes, ¿no? Y pues por ejemplo, ha habido casos que nosotros los teníamos cerrados antes de acabar la temporada que estábamos jugando, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es esperar a que acabe la temporada, porque como dices, hay muchos jugadores que están con sus equipos, o sea, y no es bonito el tener ya un contrato firmado con un jugador que está jugando con otro equipo, ¿no? Entonces se suele esperar, y lo que sí que se empieza a mover antes es las posibles renovaciones, ¿no? De jugadores que acaban contrato, o mejoras de contrato o cambio de modalidad de contrato con los jugadores que ya tienes. Eso sí se hace antes de acabar la temporada. ¿Y en quién me apoyo? Bueno, pues en evidentemente en el cuerpo técnico, ¿no? Sí. Y bueno, Jaume además tiene contrato para el año que viene y por supuesto que hablamos también de futuro.
Un futuro que por ejemplo va este verano, va a ser, iba a decir una palabrota, a las 3:00 de la tarde no se pueden decir, las ventanas esta semana el equipo no puede entrenar bien, ya sé que el resto también pasa lo mismo, pero hay Eurocopa este verano. ¿Os podéis encontrar con una plantilla de 3-4 jugadores en el mes de agosto?
Bueno, no lo sé, evidentemente nosotros ahora mismo tenemos a muchos jugadores internacionales, ¿no? Pero bueno, veremos cuántos siguen de esos que tenemos y cuántos son internacionales de los que fichemos, ¿no? Ya se verá. Pero bueno, si es que por más que queramos no se puede hacer nada ante las convocatorias de la selección, los jugadores tienen que acudir. Y nosotros, por un lado, pues nos perjudica el tener muchos jugadores internacionales, pero por otro lado estamos muy contentos de tener jugadores internacionales porque significa que son jugadores de alto nivel, ¿no?
Podría hablar mucho más rato, pero te he dicho 10 minutos y vamos 15. La última es sobre arbitraje. No hablo del mundo del fútbol, que ya se ha convertido en algo, pues, yo creo que muy, muy feo, ¿no? Para los aficionados en general, ¿no? El tema de ir directamente contra un ámbito concreto. Pero digo, me refiero al arbitraje de ACB, en el que sí que tenemos polémica. Hay un club como es Murcia, y luego también me han dicho, que yo no lo sabía, que Tenerife también el partido lo van a llevar, dos partidos que han terminado con un resultado, a la justicia ordinaria, porque no creen que se han sido tratados de forma justa. Vilabasquez se ha sentido perjudicado en ocasiones y se ha mostrado oficialmente, y sé que también solís hablar, ¿no?, con el director de arbitraje de la propia liga. Echaron el otro día a Jaume, pues porque se dijo alguna cosa de más, cuando otros entrenadores los vemos y no. Qué difícil es esto del arbitraje y qué difícil es no sentirse uno mismo, sobre todo los clubes de la zona media-baja, como claro, tratado de forma distinta, agraviado seguramente en ocasiones, y que ves a los grandes que se quejan por algunas otras cosas, también es difícil convivir con ello, ¿no? Y que el aficionado a ti te diga, ¿no? Al propio club, yo estoy convencido, porque te pasa, que termina el partido y dicen, joder, no rajáis lo que hay que rajar, este tipo de cosas. No es sencillo.
Bueno, yo creo que, como tú dices, eso de rajar no tiene sentido. O sea, yo creo que públicamente las cosas hay que hacerlas bien, las hacemos a nivel interno, hablamos con quien tenemos que hablar sobre situaciones que no nos gustan, también sobre situaciones que nos gustan, porque yo creo que hay que ser justos y en general creo que tenemos un nivel de arbitraje muy alto en la ACB. Y cuando tenemos que quejarnos, nos quejamos. Creo que el otro día se fue injusto con Jaume cuando se le expulsó y no se le midió con la misma vara que a otros entrenadores. Pero eso, bueno, pues lo tenemos que hablar con quien lo tenemos que hablar interna, bueno, y no aire, no tenemos por qué airearlo ni creo que tener una pataleta realmente ayude, ¿no? Todo lo contrario, creo que a los árbitros hay que sacarlos del foco y para que no ocurran cosas como las que tú hablabas antes del fútbol y bueno, intentar que facilitarles el trabajo, porque es un trabajo muy difícil y bueno, y desde luego no sé si el llevar las cosas al tema judicial o pues es lo mejor, ¿no? También digo que ahí son dos casos totalmente diferentes, los que has nombrado, y uno es por una alineación indebida que podría tener más recorrido, digamos, en la justicia. El otro no, el otro es un error que se cometen muchos, lo que pasa es que se cometió con 8 décimas de partido, ¿no? Pero si no, tendríamos que rearbitrar todos los partidos. Pero bueno, tampoco me quiero meter en muchos jardines y bueno, yo confío en que los árbitros no tienen ninguna animadversión hacia el Bilbao Basket y que tratan de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, esperemos que de aquí a final de temporada pues tengamos buenos arbitrajes.
Seguro que sí. Rafa Puyo, como siempre, un placer hablar contigo, además de forma tranquila, que muchas veces en persona son distintas las conversaciones que a través de un teléfono. Es que eskerrik asko y la mejor de las fortunas, que es la de todos.
Es que eskerrik asko.